Y hoy vamos a empezar
con el capítulo 1 y con el versículo 1. Recuerden, este es un estudio inductivo, así que vamos a detenernos porque muchas veces vamos a hacer énfasis en tan solamente una sola palabra como lo vamos a hacer el día de hoy. Y la intención es de que para que cuando terminemos este estudio, más adelante, cuando nos volvamos a encontrar con esta carta, cuando la leamos, vamos a tener por lo menos una idea generalizada de lo que ella trata. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si leemos el versículo 1? Vamos a leer de los versículos del 1 al 2, pero en realidad solamente vamos a cubrir el versículo 1 y solamente una parte de él. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, y luego ahí en sus Biblias tienen un título similar que dice Salutación. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer hoy, solamente nos vamos a concentrar en una sola palabra. Y esa palabra es Pablo. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. Así que la primera pregunta, y creo que está ahí en su guía, es ¿quién era Pablo?
¿Apóstol de Jesucristo?
No. Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. ¿Quién era Pablo? Bueno, antes que nada, antes de que Pablo fuera Pablo, él era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ese era su nombre. Ahora, ¿qué es Tarso? Tarso era una ciudad que se encontraba en Cilicia, lo que ahora conocemos como Turquía. Saulo era un hombre poderoso en su religión, en el judaísmo, y él era poderoso más aún porque él era miembro del Sanedrín. Pregunta, ¿qué era el Sanedrín? La palabra Sanedrín significa asamblea o consejo. En el contexto de lo que estamos estudiando, queda un poco más como el término consejo. El Sanedrín básicamente era un grupo religioso, era el grupo más poderoso de todo Israel, y este grupo estaba compuesto por 70 hombres y el sumo sacerdote. O sea, en total era un grupo que consistía de 71 personas. 71 hombres que lideraban básicamente a todo Israel. Y todos ellos, estos 71 hombres, componían el grupo más poderoso de todo Israel. Y básicamente ellos eran el gobierno de Israel, porque ellos dentro de ese grupo trataban con todos los asuntos, escuchen bien, legales y también religiosos. El Sanedrín trataba con todos los asuntos legales del país y también religiosos. Eran más o menos como lo que conocemos hoy en nuestro país como la Suprema Corte. ¿Sí saben lo que es la Suprema Corte? Ok. Saulo era miembro de este grupo. Él era uno de esos 70 hombres. Recuerden, el número 71 era el sumo sacerdote. Y Pablo era uno de estos 70 hombres. Ahora, para poder ser miembro del Sanedrín, había requisitos. No nomás cualquier hombre podía hacerse miembro de este grupo poderoso. Así que existían algunos requisitos. No los podemos encontrar en la Biblia, pero podemos encontrarlo por medio de historiadores y especialmente si buscamos en enciclopedias judaicas que tratan acerca de la religión del judaísmo. Pero uno de los requisitos más importantes es que para ser miembro del Sanedrín básicamente se necesitaba ser catedrático. Alguien que estaba bien, pero bien educado. Hagan de cuenta que es el similar a no solamente un doctorado, sino varios doctorados. Así que ese era el requisito principal. Se necesitaba ser un catedrático. Otro de los requisitos es que se necesitaba ser modesto. ¿Qué significa esta palabra? Sí. Sí, supuestamente humilde, les doy la definición de lo que es la modestia. La modestia es la actitud tendiente a moderar y templar las acciones externas. Implica contenerse en ciertos términos de acuerdo con las conveniencias sociales o personales. O sea, eran hombres que tenían que tener carácter dentro de este grupo. Ese era uno de los requisitos. Así que se necesitaba ser catedrático, se necesitaba ser modesto y aparte también se necesitaba ser popular. Tenías que ser bien conocido. Otro de los requisitos es que se tenía que tener personalidad. Un hombre con mucha personalidad. Y depende a quién leamos, otros dicen que necesitaba ser alto. Tenías que tener una estatura no bajita, necesitaba ser alto. ¿Por qué? Porque la apariencia en aquellos tiempos contaba demasiado. Y otro de los requisitos es que para ser miembro del Sanedrín se necesitaba conocer, entender y poder practicar diferentes idiomas. ¿Ok? Entonces, rápidamente, para ser miembro del Sanedrín, se necesitaba ser catedrático, modesto, popular, tener personalidad, ser alto y conocer idiomas. En otras palabras, ninguno de nosotros. De los hombres. Se ha dicho mucho acerca del conocimiento tan vasto del apóstol Pablo, pero se dice que Pablo por lo menos hablaba dos idiomas, de seguro. ¿Ok? Y estos dos idiomas, número uno era el hebreo y el otro era el griego, y otros han dicho que hasta él hablaba latín, y eso se puede debatir un poco, porque este idioma no se popularizó hasta los años 300 más o menos. Entonces Pablo por lo menos hablaba hebreo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 21, versículo 40. Hechos capítulo 21, versículo 40. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Número uno, Pablo hablaba hebreo. Número dos, Pablo hablaba griego también. Fíjense cómo dice el capítulo 22, en los versículos del 1 en adelante. Ah, perdón, este también es para apoyar lo que estamos diciendo, que él hablaba hebreo. En el capítulo 22, versículo 1 en adelante dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y luego él les dijo, y les empezó a hablar en hebreo. Yo de cierto soy judío, y obviamente está traducido, ¿verdad? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, lo que habíamos dicho hace unos momentos, Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahorita vamos a hablar un poco de Gamaliel. Dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, en base a lo que hemos leído, sabemos que Pablo hablaba griego, hebreo, pero también él hablaba griego. Fíjense cómo dice, una vez más, regresen a Hechos capítulo 21 y fíjense lo que dice en el versículo 37. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Le está preguntando Pablo, ¿sabes hablar en griego? Versículo 38, empezó a hablar en griego. ¿No eres tú aquel egipcio? Perdón, seguía hablando el tribuno. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Y ahora aquí habla Pablo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, ¿de dónde? De Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. En el versículo 40, aquí es cuando vemos que Pablo se dirige al pueblo para hablarles ¿en qué? En griego. ¿Cómo dice el versículo 40? ¿Alguien lo puede leer?
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. habló en lengua hebrea diciendo.
No, ahí se ve. Entonces, así que vemos que Pablo cumplía a perfección los requisitos para poder ser miembro del Sanedrín. Cumplía los requisitos para ser miembro del grupo más poderoso de todo Israel. Aparte de lo grande que Pablo o Saulo era en aquel entonces, en su preparación para poder ser miembro del Sanedrín, en su preparación Pablo había tenido la mejor educación. Y la mejor educación él había obtenido de una persona que vemos en la Biblia que se llama Gamaliel. Era su maestro. Pregunta, ahí en su guía dice, ¿quién era Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel había sido un rabino muy reconocido, quien también era miembro del Sanedrín. Y él tenía mucha influencia. En aquellos tiempos se dice que él era un famoso y respetable maestro. Alguien que básicamente lo conocía completamente todo. La ley a perfección. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 5. Versículo 34. ¿Quién lo puede leer?
Entonces, levantándose.
34. Sí,
levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Ok, un fariseo llamado Gamaliel, ¿cómo dice? Doctor de la ley. Así que, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Pablo no era cualquier hombre. Pablo era conocido por todo Israel. Pero ¿saben qué? No solamente Pablo era conocido por todo Israel, por todos los de su religión. Pablo también era conocido por la iglesia del Señor. ¿Y saben por qué la iglesia lo conocía? ¿Quién sabe por qué la iglesia conocía a Saulo en aquel entonces su nombre? Exactamente, porque Saulo era quien perseguía a la iglesia del Señor. Piense lo que sucedió, y ahorita vamos a ir un poco a Hechos. Mientras la iglesia había nacido, la iglesia era joven, al mismo tiempo se estaba organizando. Vemos en Hechos capítulo 6, si me acompañan ahí. Vemos en Hechos, capítulo 6, que los apóstoles habían seleccionado a los primeros diáconos de la iglesia. En estos momentos solamente tenemos nosotros un diácono, por la gracia de Dios. Pero en aquel entonces, la iglesia del primer siglo se había visto la necesidad de escoger a diáconos. ¿Qué es lo que significa la palabra diáconos? ¿Alguien? Servidores. Servidores. La razón por la que los habían escogido a los diáconos era porque los apóstoles ya no podían hacer las funciones del día, que era que servir las mesas. En aquel tiempo los apóstoles eran los que estaban sirviendo las mesas. Pero uno de ellos, bastante sabio, se paró y dijo, fíjense cómo dice Hechos 6:2. No porque eran flojos, ellos hacían de todo, porque ellos se movían, ellos sí que trabajaban a tiempo completo. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, no es justo que nosotros, o sea, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Sabiamente, versículos 3 y 4. Esto fue lo que hicieron. 6, 3, 4. Dice, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí están los requisitos, o el requisito de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Estos sí que eran requisitos, ¿eh? Requisitos, una vez más, 7 varones de buen testimonio, 1, 2, llenos del Espíritu Santo, 3, de sabiduría. No se les pedía nada, ¿verdad? A quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4, y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos, ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Uno de esos diáconos seleccionado para servir a las mesas era Esteban. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero noten que él no solamente servía a las mesas, Esteban era un gran predicador y un predicador poderoso, y ustedes lo pueden leer en su casa después. Pero fíjense cómo dice el versículo 8, es Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué es lo que hacía? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. No solamente era buen predicador, sino que también realizaba señales y milagros. Un hombre que servía a las mesas, predicaba y hacía milagros. Ahora, por esta razón, la gente se empezó a enojar con Esteban. Y cuando digo la gente, me refiero a los religiosos. Fíjense cómo dice el versículo 9. ¿Quién lo puede leer?
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, visitando con Esteban.
Ahora, nosotros podríamos hacer todo un estudio acerca de todo este evento, pero en realidad no tenemos el tiempo, ¿ok? El chiste es que esta disputa entre Esteban y estos religiosos causó que Esteban fuera arrestado y finalmente fuera asesinado. ¿Y saben quién estaba allí consintiendo y asintiendo a ese asesinato?
Saulo
de Tarso.
¿Y ya era convertido todavía?
No. Fíjense cómo dice el capítulo 7, versículo 57. Esto fue, fíjense cómo dice, cómo empieza. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿por qué estaban haciendo esto? Porque Esteban estaba predicando poderosamente la palabra de Dios. Y ustedes pueden leer eso en su casa después del capítulo 7. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo?
Saulo
de Tarso, versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En ese momento, cuando él pronunciaba esas palabras, estaba a punto de morir. Y Saulo estaba ahí. Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir la iglesia. Él, en verdad, se tomaba en serio su religión. Él no jugaba con lo que él creía, aunque sabemos que lo que él creía era un error. Él era un verdadero israelita. Él, dice la carta a los filipenses, que era hebreo de hebreos. Dice que en cuanto a la ley era irreprensible, o sea, irreprochable. O sea, no se le podía acusar absolutamente de nada porque él lo cumplía todo a perfección. No había nada que a él se le pasara. Y debido a sus convicciones religiosas, Saulo se dedicó a tiempo completo a perseguir a la iglesia del Señor. Esa era su meta, ese era todo su fin, destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, destruir a los que son o los que eran nuestros hermanos en la fe. Eso es lo que Saulo hacía. Fíjense cómo dice el capítulo 8, en el versículo 1 en adelante. Fíjense cómo dice el capítulo 7, en el versículo 60. Leímos el 59, fíjense cómo dice el 60. Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y como dice el capítulo 8, en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, o sea, él estaba aprobando lo que acababa de suceder. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto con él, sobre él. Y versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y fíjense lo que hacía, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo era lo que conocemos hoy en día, un terrorista. ¿Por qué era terrorista? Porque él aterrorizaba a los cristianos, aterrorizaba a todos aquellos que habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque Saulo era un hombre celoso de su religión. Lo hacía porque él estaba convencido de que lo que hacía, o sea, el aterrorizar a la iglesia, él estaba convencido que era lo correcto. Él pensaba que al hacer esto, él estaba sirviendo a Dios. Pero en realidad Saulo estaba más bien peleando, más bien en contra de Dios. Por lo tanto, estaba equivocado. Él pensaba que porque sus padres eran fariseos, que ellos eran especiales. Ellos, al pertenecer a este grupo, pensaban que eran más especiales que todos los demás. Los fariseos, que era una secta religiosa, de hecho, que básicamente se adhería a la ley de Moisés, y que ellos pensaban que por ninguna razón podían ni debían, según ellos, contaminarse con los demás, porque se creían especiales entre todos. Saulo pensaba que porque era de la tribu de Benjamín. ¿Quién era la tribu de Benjamín? ¿Quién era Benjamín? El hijo más pequeño de Jacob. En Génesis 49 se encuentra una de las bendiciones que Jacob pronunció sobre Benjamín. Y esto lo podemos desmenuzar, pero no tenemos el tiempo. Pero básicamente dice así: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín, la tribu de Benjamín, no era cualquier tribu. De ahí fue donde salió el rey Saúl. De ahí fue donde salió Esther. Ellos eran miembros de esta tribu, y obviamente lo que estamos leyendo en estos momentos nos dice que Pablo también era miembro de esta tribu. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de ¿quién? De Benjamín. Vamos a pasarnos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5, y si alguien lo puede leer, por favor. Filipenses 3, versículos 4 y 5.
Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo.
O sea que Pablo sabía quién era él. Y él se podía jactar de eso. Y lo hacía. Se jactaba de lo que era, de todo lo que había logrado, y de todos sus títulos, y de todas sus credenciales. Pero ¿saben qué? Pablo, o Saulo, no era sino más que un hombre miserable. Totalmente miserable. Él lo dijo más adelante, en Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Por qué dijo miserable de mí? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no podía librarse de su propio pecado, de la condenación que existía sobre él. Lo triste del caso es que Saulo no se dio cuenta de su miseria. A pesar de todo lo que sabía y lo que conocía y lo que tenía, no se dio cuenta sino hasta que conoció a Cristo en camino a Damasco. Fíjense cómo dice, vamos a Hechos capítulo 9. Aquí fue donde Pablo se encontró con Cristo mientras él estaba persiguiendo a la iglesia. No estaba haciendo nada bueno, estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Hechos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Recuerden, estamos tratando de responder la pregunta, ¿quién era Pablo? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los cristianos, a los del camino, los trajese presos a Jerusalén, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En estos momentos, cuando Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, él no pudo más ni con su propia vida. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo y más adelante nos damos cuenta que Saulo se había convertido. Todo lo que él era, todo lo que él había logrado en su humanidad, Cristo y su poder y su evangelio lo destrozó a él. Cristo destroza a Saulo en un 2x3 y lo convirtió en una nueva criatura, una nueva persona. Ustedes pueden seguir leyendo su historia y su conversión. Pero más adelante, en Hechos capítulo 13, vemos que Saúl empieza a utilizar el nombre de Pablo. Ahora, aquí podemos debatir en que si le cambiaron el nombre o si no le cambiaron, pero el Nuevo Testamento no nos dice, no nos revela que fue así. Lo que sí sabemos es que sí empezó a dejarlo de utilizar Saulo y empezó a usar lo que ahora conocemos como Pablo. Y a partir de entonces vemos que cuando cuando el Nuevo Testamento habla de Saulo, ahora siempre se refiere a más bien a Pablo. ¿Ok? A Pablo. Entonces, este Pablo fue el que escribió la carta que hoy estamos estudiando, la carta a los Efesios. Pablo fue un hombre verdaderamente malvado. Malo, malo. O sea, nosotros podríamos pensar en hombres hoy en día que cometen crímenes en contra de la humanidad. Y sí los hay. y cometen varias cosas en contra de los seres humanos. Pero no conocemos todavía a un hombre que haya realizado lo que Saulo hizo en aquel entonces. ¿Eso podría decir, más o menos? Así que Pablo fue un hombre verdaderamente malvado, pero por la gracia de Dios fue alcanzado. Y yo sé que al escuchar un poco de su historia, nos sorprendemos de que Dios haya tenido gracia para con Pablo, después de todo lo que hizo. Pero si nosotros nos damos cuenta, la realidad es que tampoco ninguno de nosotros estuviéramos hoy aquí si no fuese por la gracia de Dios. En otras palabras, ni Pablo merecía haber sido usado por Dios poderosamente, ni tampoco nosotros merecíamos haber sido siquiera haber sido salvados por Dios. Pero por su gracia y solamente por su gracia estamos hoy aquí. Si nosotros tenemos algo en común con Pablo y con los apóstoles, es que Pablo y los apóstoles recibieron la gracia de parte de Dios y nosotros tenemos eso en común con ellos. También hemos recibido la gracia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y esa gracia que alcanzó Pablo es la misma gracia que nosotros también nos salvó. Por lo tanto, será también la misma gracia que pueda alcanzar a nuestros seres queridos que aún no se han convertido. Nosotros tenemos que saber que Dios es el mismo, su gracia es la misma y Dios opera de la misma manera hoy, así como operó en la iglesia del primer siglo y así como operó también incluso durante el Antiguo Testamento. Dios no cambia, su método de salvación no cambia. Entonces nosotros debemos de confiar en que la gracia de Dios sigue en operación y está accesible el día de hoy para todos aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. Este es Pablo, así que ya tiene algo que escribir ahí. ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo fue la pregunta?
¿Quién era Pablo?
Es la pregunta número 2. ¿Pueden ponerlo en resumen? ¿Quién era Pablo? Pero básicamente esta es la persona malvada que fue alcanzada por la gracia de Dios y que fue quien escribió la carta que hoy estamos estudiando, la carta a los Efesios. Y no solamente la carta a los Efesios, sino muchas otras cartas más. ¿Okay? Entonces, para avanzar un poquito, esto es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a regresar a Efesios capítulo 1. Y vamos a leer una vez más. Ya tenemos identificado quién es Pablo, más o menos, ¿no? Tenemos una idea general de quién era él y de quién es él. Pero vamos a leer una vez más el versículo 1. Ahora, por lo menos cuando leemos Pablo, ya sabemos quién es, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí es una salutación, o sea, es un saludo. Pablo se está identificando, pero no solamente se está identificando, Pablo se está introduciendo y lo que está haciendo es no solamente se introduce o escribe como un líder de la iglesia, sino como alguien que fue instrumental, o sea, que fue usado por Dios en el establecimiento de la iglesia. ¿Okay? Pablo no era cualquier persona. Pablo, cuando él se identificaba así, Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba haciéndolo con un propósito, y el propósito era que él había sido enviado directamente por Jesucristo. O sea, en otras palabras, Pablo, al escribir y al anunciarse y al escribir el resto de la carta, tenía autoridad. Una autoridad que no era propia, que no se había, que no había comenzado en él, sino que había iniciado desde la misma voluntad de su Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo fue comisionado directamente por Jesús. Fíjense cómo dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Una vez más, Pablo escribe esta carta y dice, Pablo, apóstol, y luego entre paréntesis, ¿cómo dice? No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí está su autoridad. Es una autoridad que viene directamente de parte de Dios. Pablo había sido enviado, y eso es lo que vamos a estudiar para la semana que entra, lo que significa la palabra apóstol, significa enviado. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo hablaba, o en este caso, cuando Pablo escribía, lo que él escribía acarreaba autoridad, y donde quiera que escuchaban estas palabras, y donde quiera que se leían y se predicaban, por consiguiente también tenían autoridad. No autoridad de Pablo mismo, sino autoridad de Jesucristo mismo. Vamos a estar estudiando cómo fue que Pablo recibió esta revelación, una revelación que no le fue dada a todos. Él, como ustedes saben, no caminó con Cristo, y vamos a hablar acerca de los requisitos de lo que era un apóstol y cómo él había obtenido su apostolado. Él fue, dice, como último abortivo se me apareció a mí. O sea, él no caminó con Cristo, pero sí vio a Cristo, y ese era uno de los requisitos para ser apóstol, haber sido testigo ocular del Cristo resucitado. O sea que, entonces, cuando nosotros leemos no solamente Efesios, sino Gálatas, Romanos y las otras cartas, vemos que Pablo se ve en la necesidad de pronunciar su título, quién era él y por qué él se llamaba apóstol, y no apóstol cualquiera, ni llamado por hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo mismo. ¿Okay? Entonces, para la semana que entra vamos a continuar con la segunda palabra, que viene siendo apóstol, pero les voy a dar un adelanto. La palabra apóstol significa enviado, básicamente significa enviado. En el contexto de lo que estamos estudiando, y de hecho en el contexto de todo el Nuevo Testamento, enviado a una misión en particular, esa misión era propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, apóstol significa enviado, alguien que es enviado en una misión especial. Vamos a responder preguntas como, ¿cuáles eran los requisitos del apóstol? Y otra de las preguntas es, ¿existen los apóstoles el día de hoy? Vamos a tratar de responder todas estas preguntas. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta el día de hoy? Si alguien comienza a leer no solamente la carta a los Efesios, sino las otras cartas en donde Pablo se identifica, ya sabríamos, ¿no? Más o menos quién es el apóstol Pablo.